La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les saluda Hernán Pereira este martes, aquí comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Antes de meternos en el primer tema del programa, de este podcast, agradecerles por supuesto a ustedes por el apoyo, por escucharnos y decirles que mañana miércoles vamos a estar en la conducción del programa. El jueves vamos a estar en la conducción del programa. Y ahí, el jueves, bajamos la persiana, bajamos la cortina, ahí paramos. No tendremos por el resto del año más emisiones de Es así y punto. Cerramos el año. A partir del próximo jueves estaremos de vacaciones. Tampoco estaremos en la banda, en Jorge Ramos y su banda. Simplemente unos días de descanso para comenzar ya a partir del 3 de enero, creo que es lunes 3 de enero, el primer lunes de enero, ya con la reanudación en lo que va a ser el año entrante, el 2022, de Es así y punto. Así que bueno, estamos cerrando este año, pero ya estaremos en el resto de la semana con ustedes, por lo menos miércoles, jueves, los próximos programas. Hoy quería comenzar, y usted puede seguir mandando su mensaje, recuerde mandar su mensaje a la cuenta de Instagram, @PereiraESPN, que es la cuenta de Twitter, o PereiraESPN, Pereira con Y, la cuenta de Instagram. Ayer les comentaba del sorteo de la UEFA Champions League, lo que aconteció y lo que pasó con este hecho vergonzoso, bochornoso de parte de la UEFA, de tener que hacer el sorteo de nuevo, porque falló la computadora, falló el software, no se pusieron bien las indicaciones que hay que darle al sistema, que equipos del mismo grupo no podían compartir. Pasó, no en el sorteo, pero sí cuando se preparan los equipos que van a ser sorteados, y por eso la molestia del Atlético de Madrid de pedir que el sorteo se ejecute de nuevo. Le había tocado el Bayern Múnich, se hizo de nuevo, a ellos les tocó el United, y fue perjudicado el Real Madrid, se siente perjudicado. Perjudicado porque le había tocado el Benfica en primera instancia y después terminó siendo el Paris Saint-Germain el rival en octavos de final. Dijo que la repetición del sorteo fue una vergüenza y acusó a la UEFA de mentir, sí, de mentir en su explicación sobre las razones que llevaron a tomar esta decisión. Para que el Real Madrid diga que la UEFA mintió, la situación es grave. Es grave. La UEFA dijo que a raíz de un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que da instrucciones a los oficiales sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de esta Champions. Por eso, como consecuencia, se declaró nulo el sorteo y se volvió a realizar. Y por eso el club blanco habló de vergüenza, el hecho de repetir el sorteo, y mostró mucha molestia. Y acabo con todo esto. Fíjense cuántas veces lo he dicho aquí en este programa, lo importante de los caminos, lo importante de los rivales. Algunos venden, algunos dicen, para ser campeón hay que ganarle a todos. No, no hay que ganarle a todos. Para ser campeón hay que llegar a la final y ganarla. Pero para llegar a la final, si ese camino lo tengo mucho más fácil, mejor. Si ese camino, gracias a enfrentar equipos débiles, me dieron la posibilidad de llegar a la final, mucho mejor. Si en el camino a la final los candidatos se enfrentan en un costado de la llave y yo voy por una llave mucho más accesible, mucho mejor. Vi dos casos. Uno, el Chelsea. El año pasado había tres candidatos a ganar Champions. El City, el Liverpool y el propio Bayern Múnich. Y les tocó enfrentarse entre ellos a los tres equipos. Voy a buscar por aquí el dato, que lo tengo. Pero el Chelsea no era el gran candidato para ganar Champions. No era el conjunto que todos considerábamos que iba a terminar ganándola. Sin embargo, ¿qué pasó? Cuando se da la competencia, cuando se da el sorteo de los grupos, aparecen en cierta parte de las llaves ciertos equipos y aparecen en otro lado de las llaves equipos más accesibles. No era el Liverpool, perdón, el Bayern, el PSG y el City. Eran los tres grandes candidatos. El Bayern juega contra el PSG, que el PSG elimina al Bayern Múnich. Y el ganador del PSG-Bayern enfrenta al City, que había derrotado al Dortmund. El Chelsea tuvo al Porto, tuvo al Atlético Madrid previo y había tenido al Real Madrid, que no era el Real Madrid tan fuerte o no lucía como un gran candidato, que igual tiene su mérito ganarle al Real Madrid. Pero el Chelsea llega a la final sin enfrentar al PSG, sin enfrentar al Manchester y sin enfrentar al Bayern Múnich. ¿Qué pasa después con el propio conjunto del Chelsea? Se termina quedando con la Champions. Por eso es fundamental esto de tener caminos fáciles. Y el Real Madrid lo sabe y lo ha aprovechado en alguna ocasión. Hubo una Eurocopa, la que ganó en Francia Cristiano Ronaldo con Portugal, que se da un caso también muy, muy similar. Una Eurocopa donde la selección de Portugal entra en un lugar de las llaves mucho más accesible, donde los candidatos se enfrentaban entre ellos. Y buscar por aquí las llaves de dicha competencia, que fue un caso muy, muy particular, muy hasta extraño. Fíjense, por un lado tocaba Alemania, Italia, España, Francia e Inglaterra. Todos juntos. Alemania jugaba con Eslovaquia e Italia con España. Después se enfrentaron alemanes e italianos. Los franceses le ganan a Irlanda y después se enfrentan a Islandia, que elimina a Inglaterra. Alemania le gana a Italia y enfrenta a Francia. Y el ganador Francia termina llegando a la final. Es decir, alemanes, españoles que eran candidatos, italianos candidatos, alemanes candidatos, ingleses candidatos, franceses candidatos, todos juntos. Del otro lado está Portugal, donde estaba Croacia, estaba Suiza, Irlanda del Norte, Bélgica, como el más complicado de repente, los belgas, pero Gales le termina ganando a Bélgica y encuentra a Portugal un camino accesible. Y en ese camino accesible, sin enfrentar a los candidatos, llega a la final. Portugal le gana a Croacia, a Polonia y a Gales. No tuvo rivales complicados. Y después le gana la final a Francia, que la final sí es complicada, como la que tuvo el Chelsea contra el City. Pero es fundamental los caminos en el fútbol. Es fundamental, es clave. Aparte, cuando el rival tiene caminos complicados, se desgasta, hay una tensión mayor, un esfuerzo mayor. Mientras que si yo tengo caminos fáciles, voy de a poquito manejando el torneo sin un desgaste muy grande. Bueno, por eso es que es fundamental esto de los caminos. Por eso que es clave y fundamental en cualquier competencia. Y el Real Madrid lo sabe. Por eso esta protesta injusta. Porque cuando hubo un error, porque el error existió, había que hacer el sorteo de nuevo. Independientemente que es un papelón, una vergüenza para la propia UEFA. Claro que es una vergüenza. Sin precedentes. Me imagino si hubiese acontecido en Conmebol o en CONCACAF. Las críticas que estarían llegando y nosotros seríamos los primeros en criticarlo. Pero acá hay que entender, muy simple, que se equivocó la UEFA. ¿Quién manda el mundo del fútbol? El organismo mucho más organizado de todos. Se equivocaron. Y de repente la mentira está en que no fue el software, sino fueron los seres humanos que manejan el software. Aquí hablamos de dirigentes de UEFA. Lo cierto es que el Madrid estaba llorando, sigue llorando, pero ya está. Historia perdida. Ahora que se prepare para enfrentar al Paris Saint-Germain en un partido durísimo, complicado, y bueno, y que trate de pasar de ronda. Algo que no va a ser fácil para el equipo de Ancelotti. Hablando de España, quería mencionar lo de Diego Lainez. Y digo España por el Real Madrid de España. No tiene nada que ver la noticia, pero quería mencionarla en un segmento corto. Diego Lainez obtuvo la nacionalidad española y ya no será extracomunitario. ¿Qué quiere decir esto? Es como no cubrir cupo de extranjero, podríamos llamarlo de esa manera. Los extracomunitarios son los europeos que pueden jugar en diferentes lugares, diferentes ligas del mundo, sin ocupar cupo de extranjero, por más que sean de otro país. La comunidad europea, y aquí el caso Bosman, abrió las fronteras. Y hoy se es comunitario o no se es comunitario. Acá en Europa no pasa que se es extranjero por la nacionalidad o no se es extranjero. Si se es comunitario, aunque un italiano juegue en España, no ocupa lugar de extranjero. Lo cierto es que Diego Lainez no va a ocupar lugar de extranjero. ¿De qué le sirve esto? Bueno, le sirve que si mañana es transferido a otro equipo y ese equipo tiene los cupos de extranjeros ocupados, no es un inconveniente. ¿Se acuerda Memo Ochoa? Ochoa tenía muchos problemas, que nunca fue extracomunitario, siempre era extracomunitario, nunca tenía el pasaporte europeo, hasta tengo entendido que ni lo consiguió, si lo consiguió fue en la recta final, y eso lo privó de conseguir equipos importantes. Siempre un inconveniente para Memo Ochoa el pasaporte, y por esa razón no pudo jugar en equipos de mayor envergadura, de mayor importancia, y equipos que estuviesen jugando por algo que valiera la pena en Europa, porque la Hacho jugaba por mantener la categoría y no hablar cuando estuvo jugando en la Liga Belga. Por eso lo importante de ese pasaporte, pensando en el futuro de Diego Lainez, es clave fundamental tener un pasaporte que el día de mañana, cuando es transferido a un equipo, no va a ocupar cupo de extranjero. Ahora, lo que tiene que enfocarse Diego Lainez, independientemente de ya haber conseguido su nacionalidad española y su pasaporte, es manejar su carácter. Sí, manejar su carácter. Fue suplente el fin de semana en la victoria del Betis 4-0. El Betis está teniendo una gran temporada, está tercero y perfectamente podría, o está clasificando, a meterse en la próxima edición de Champions. El partido de Europa League, entre semana, la semana pasada, el propio Pellegrini, el técnico chileno Manuel Pellegrini, que comúnmente no le da minutos a Diego Lainez, lo puso como titular contra el Celtic de Escocia. Era un partido donde ya estaba clasificado el equipo del Betis a la próxima ronda. Rotó a los titulares, le dio espacio a los suplentes y le dio minutos. A los 62 minutos, después de un partido discreto donde participó, donde vi el resumen del partido buscando las mejores situaciones, las mejores jugadas, hay alguna jugada importante de Lainez, algunas no las termina bien. Muestra esas condiciones que tiene de buen manejo de pelota, un jugador con mucha técnica, buen freno, buena aceleración, buen control de pelota. Pero tampoco fue determinante en el partido de su equipo. Es reemplazado. Cuando es reemplazado, lo saluda el cuerpo técnico y él se va enojado y no lo saluda. Se va hacia el vestuario y termina pateando una puerta. Se equivoca. ¿Se está equivocando Lainez si piensa que es la gran figurita o si piensa que él justificaba con sus 62 minutos continuar en el campo de juego? Si no va a respetar al cuerpo técnico, el camino es el incorrecto. Espero y pienso que con el correr de los minutos Diego Lainez fue y se disculpó. Fue y habló con el propio técnico, le habría dicho disculpe, estaba caliente, quería jugar todo el partido, tenía la ilusión, las cosas me estaban saliendo como yo pensaba y no veía motivos para que me reemplazara. Espero que haya hablado con el técnico, que aparte sabemos que Pellegrini es un caballero, es un hombre, un buen tipo dentro del fútbol, no es un tipo con maldad, no es un tipo difícil, nunca lo ha sido. Y hace mucho que viene dirigiendo en Europa y que viene dirigiendo en diferentes equipos del mundo. Por lo tanto, no tiene que ser la actitud de Diego Lainez, equivocar el camino. Va a cumplir en enero de este 2022, ya estamos ahí a semanas, 3 años en Europa. Recordemos que llegó enero del 2019. Estamos cercano al 2022. Todavía no se ha consolidado en el Betis. Todavía no es titular en el Betis. Y no es problema del técnico. Si no es titular, porque no ha hecho la diferencia que quiere el técnico. Bueno, cuando le di la oportunidad, tiene que romperla. Pero aparte, tener buen comportamiento. Esto de enojarse no le sirve para nada. Esto de enojarse le termina ganando puntos. Y estos puntos se necesita ganarlos para al fin y al cabo, con el correr del tiempo, ser titular indiscutido del Betis. Que tampoco piense en irse del equipo porque ahí no juega. No, si no juega, porque no alcanza las condiciones. No es porque hay una campaña en contra del propio Diego Lainez. Es un hombre ubicado. Su familia tendrá igualmente que ubicarlo. Porque no tenía en el repertorio de Lainez ese capítulo de rebeldía cuando es reemplazado. Me gusta que un futbolista tenga sangre y que demuestre bronca cuando es reemplazado, pero que la bronca después se transforme en falta de respeto es una zona delicada que le puede llegar a costar muy caro. Es joven, lo va a saber corregir seguramente, porque si no, se va a meter en un gran problema. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Recibí un mensaje de un amigo, un oyente, que me escribió en arroba, en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, Víctor Sandoval, me pone: está bien que la Liga MX es importante, pero se le olvidó el campeón de la MLS, un equipo que lleva poco tiempo en la Liga y ya logró un campeonato. Es así y punto. Gracias, Víctor, por su mensaje. En verdad, no es que se me olvidó el campeón de la MLS. No vi la final de la MLS. No la vi. Vi un resumen, como periodista tengo la obligación de ver un resumen, de llegar informado al programa de ayer lunes, y llegué informado, vi el resumen, vi que ganaba Nueva York 1-0 con el gol de Castellano, el error del arquero, por cierto, de Portland. Este muchacho Castellano, cómo ha hecho goles, la verdad que llama la atención. Un jugador que no ha tenido recorrido en Argentina, que no ha, prácticamente no ha ni jugado, parte la hizo en el Torque de Uruguay, y llega a la MLS y se convierte en goleador de la liga y termina siendo clave en la final, marcando el gol, el 1-0 parcial, ¿no?, con ese cabezazo. Un Valentín Castellano que muchos en Argentina nos preguntamos quién es, de dónde salió, qué recorrido hizo, porque como este llegan figuras, no es una gran figura, pero está rindiendo sin dudas en la MLS. Vi en el resumen el gol de Felipe Mora, el empate sobre la hora para el conjunto Giovanni Savarese. Por cierto, ayer lo decía en la banda, muy buen técnico Giovanni Savarese, hace años que viene dirigiendo muy bien a Portland Timbers. Sin embargo, nunca es tomado en cuenta para la selección de su país. Tendría que ser tomado en cuenta. Tendría que Venezuela pensar en su momento en un Giovanni Savarese. Hoy ya tiene técnico José Néstor Peckerman, asume la rienda de la selección y, bueno, va a dirigir la Vinotinto en lo que resta de la eliminatoria y en el nuevo proceso. Pero sí sorprende que no lo tengan en cuenta un técnico que mantiene a Portland siempre como equipo competitivo. Y le valoro algo en este resumen que veía, y ayer casualmente también lo comentaba, de repente ahí algunos me reaccionaron de manera muy poco inteligente en la banda, porque uno no ve el partido, pero ve un resumen y en el resumen nos damos cuenta de cosas. Cuando llega el gol de Felipe Mora, ya habían pasado los 93 minutos. El partido terminaba, faltaban segundos. Y el equipo de Portland mantenía el toque sobre la banda, buscando siempre meter la pelota en un pase hacia el medio. Producto de una idea de juego que no la perdió pese a que el partido se le iba de las manos. Y yo valoro cuando un equipo no pierde su camino, porque cuando está terminando un partido y un equipo está quedando sin una final, está quedando eliminado, empieza a meter centros y centros y centros. Pero no hay una elaboración previa, no hay un circuito de fútbol previo. ¿Por qué? Porque hay una desesperación. No entró la desesperación Portland. No renunció a su idea de juego. Por lo menos queda establecida en esa jugada previa. Hasta que llega la pelota para Felipe Mora al remate y el 1-1 que llevó el partido a la larga y a los posteriores penales. Hay que destacarlo, hay que hablarlo, porque no cualquiera mantiene, transmite en el campo de juego no perder la idea de juego, no perder lo que se trabaja durante la semana. Cuando siento la desesperación, comúnmente no se consigue absolutamente nada. Bueno, luego ganó Nueva York, ganó penales, bien por la gente del conjunto neoyorquino. Quiero decir tres cosas. Uno, primero, la violencia de dos aficionados que tiraron unos proyectiles de unas botellas, que fueron separados, fueron sacados del estadio y no se les permite el ingreso de por vida, en un partido de la MLS. Se dio a conocer los nombres, los apellidos. Uno creo que apellido Ramos. Por ahí tengo los nombres de los dos. Bien por la MLS. Yo eso lo aplaudo. Bien. Así hay que terminar con esto. Porque acá tengo los nombres. Sí. Iván Carrillo, 24 años, y Eduardo Ramos, 31 años. De por vida fuera de cualquier partido de la MLS. Esto lleva a que muchos que actúan de esta manera, mañana lo van a pensar dos veces, tres veces, cinco veces. ¿Voy a tirar un proyectil? ¿Voy a tirar algo a la cancha? ¿Y después quedo sancionado de por vida? No, se va a cuidar, se van a cuidar. ¿Se acuerdan lo que pasó el domingo en el Atlas León cuando había tiro de esquina a favor de León? Cuando va Ángel Mena y cae una bengala y caen unas botellas. Bueno, y el árbitro, patea igual, patea igual. Hay que hacer algo, no hay que permitir que porque se les antoja a la gente tirar proyectiles, dejemos que tiren proyectiles. O lo que quieran tirar. Menos una bengala. Que si le cae en la espalda a un futbolista, le cae en la cabeza a un futbolista, lo termina quemando. O sea, hay que terminar con esto. ¿Pero qué se hizo? Seguramente nada. ¿Se agarró al individuo que tiró el proyectil? No, no se lo agarró. Seguramente que no. Bueno, en ese hay que copiar lo bueno de la MLS. Así como trae jugadores desconocidos como Castellano y lo decimos, también hay que decirlo que en esto es un elogio. Buscar un individuo, sacarlo de la cancha y a su vez decir, el individuo es este, con nombre y apellido. Que en algunas a veces tiene esta consecuencia después en su vida personal, en su trabajo. Ha habido casos que después lo despiden en sus trabajos. Entonces, esto muy bien de parte de la Liga. Por cierto, hablando de la Liga, hablando de fútbol de Estados Unidos, salió una encuesta que realizó unos analistas donde el fútbol se ubicó como el cuarto deporte más popular en los Estados Unidos, superando el hockey. 70% de la gente sigue fútbol americano, un 61% al básquetbol, un 57% al béisbol y un 49% al fútbol soccer. El hockey quedó quinto con 37%. Un crecimiento formidable del fútbol en este país, sin dudas. Y el promedio de aficionados es mucho más joven en fútbol que en otros deportes. 57% en béisbol, 50% fútbol americano, y 43% para los que siguen el fútbol. Lo cual es positivo. La gente joven sigue el fútbol. Y esto nos lleva a un crecimiento, por supuesto, constante de este país. Ahora, a mí la MLS no termina de conquistarme para sentarme a ver un partido con la pasión que miro otras ligas, con el interés que miro otras ligas. No me convencé. Ahora, mañana lo conseguiré, quizás. Mañana podré, de repente, sí, ido a partidos de la MLS, he ido a partidos del Inter de Miami, porque sí, digamos que le voy al Inter, no como le voy a River, por supuesto, pero quiero que el Inter gane, es el equipo de la ciudad donde vivo. Perfecto, voy al estadio, que esto es un evento, y al estadio. Está bien, voy, lo aliento, me parece bien y que gane su partido. No voy todos los fines de semana, fui a algún partido aislado. Pero de sentarme a ver un partido cuando tengo otras posibilidades, se dio que esa noche jugaba Atlético Tucumán River y no voy a negociar un partido River por más que no jugaba absolutamente por nada. Y entiendo que la gente le vaya al equipo de su ciudad, lo entiendo y lo aplaudo y me parece perfecto, no lo critico, al contrario, lo elogio. Pero ¿les gusta ver partidos de otros equipos de la MLS? A mí no me atrae. Ya cuando se enfrentan de manera internacional con un equipo de México, sí. Ya cuando es liga de otro país, sí, porque sigo la liga argentina, sigo la liga mexicana, sigo la liga italiana, sigo la liga inglesa, sigo la española, sigo otras ligas del mundo y veo partidos de otras ligas del mundo, pero no me termina de cerrar la MLS. Quizás con el correr del tiempo lo consiga, quizás cuando levanten la calidad futbolística de algunos jugadores o equipos la termine consiguiendo, y también sé que como profesional cuando me toca hacerlo hago, porque soy un profesional. Pero está también el sentimiento que uno tiene. Y digo esto porque no tengo dudas que a muchos de ustedes les pasa lo mismo. No tengo dudas que a muchos de ustedes no les cierra la MLS, independientemente de la rivalidad. Acá escucha mucho mexicanos este programa y hay una rivalidad de México versus Estados Unidos. La entiendo, la comprendo. Pero también hay una rivalidad con Brasil que tiene Argentina. Y yo me he sentado a ver partidos del campeonato brasileiro. No ahora, pero lo he hecho en el pasado, más allá de la rivalidad que puede existir. o que puede existir con algún país de otro lado. O sea, una cosa es la liga, otra cosa es la rivalidad entre países. Pero tiene que seguir la liga creciendo. Tiene que seguir conquistando gente. Tiene que seguir dando pasos hacia adelante. La liga que más ha crecido en los últimos años, pero todavía le queda mucho por crecer para ser una liga mucho más fuerte. Y no es más fuerte solo por traer buenos jugadores. Pues llegan los buenos, los desconocidos, los jóvenes, los formados en el camino de Estados Unidos, que tampoco tiene una base estupenda. Llegan de todos, llegan de todo. Le falta todavía mucho a la MLS por crecer y por conquistar. Yo soy uno de ellos que me tiene que conquistar. Todavía no lo ha conseguido. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
El América ya inició su etapa de vacaciones. 26 de diciembre van a volver a los entrenamientos, ya pensando en el nuevo campeonato que va a iniciar el próximo 7 de enero. Ya se contactó con Santiago Solari y Diego Valdés, el nuevo futbolista del América, que si bien no se ha hecho oficial, es un hecho que Valdés, el hombre Santos, va a llegar a reforzar al conjunto de Santiago Solari. Todavía el América va por dos jugadores más. Por un volante por derecha, porque las Águilas no cuentan con Renato Ibarra para el siguiente certamen, y también que se habla que puede llegar a ser un futbolista medio local, como puede llegar a ser un extranjero, que venga de Sudamérica o que venga de Europa. También se habla de los nombres de Juan Otero y de Luis Quiñones como posibles jugadores para llegar al conjunto de Coapa. Otra posición que busca reforzar el América es defensa central. Y pareciera que le pusieron los ojos a Israel Reyes, el hombre de Puebla. Le gusta Santiago Solari, le gusta la directiva. Lo ven como una buena apuesta a futuro porque es mexicano, aparte porque es joven. Y le ven gran proyección al zaguero del conjunto de la franja. Para llevar al Reyes al nido, los americanistas primero deberán deshacerse de alguno de los cuatro centrales que tienen, porque tiene Bruno Valdés, Aguilera o Sebastián Cáceres, que piensan negociar la salida de alguno de ellos para tampoco se llenarse de tantos futbolistas, demasiados centrales y muchos de ellos que no van a soportar ser suplentes después de cierto recorrido que han tenido. También tienen que ver qué pasa con Sebastián Córdoba, quien quiere irse del conjunto de Coapa, supuestamente la posibilidad de irse a irse a Chivas, la posibilidad de irse a Tigres. No se dio lo de Antuna porque Antuna pedía mucho dinero que América no estaba dispuesto a pagarle. Hay que ver qué pasa con Nicolás Benedetti, porque se podría ir a Mazatlán o que podría pasar al propio conjunto de Puebla y quizás hasta como moneda de cambio por la llegada de Israel Reyes. Así que algunos movimientos de este conjunto de la América, que por lo menos se mueve el mercado, pone plata, busca un futbolista, le da los gustos que quiere Santiago Solari, tratando de mantenerse como un equipo competitivo y tratando de decir, bueno, tengo una base, tengo un buen plantel, ¿dónde tengo que reforzar? ¿Qué tengo que mejorar? Defensa central, volante por derecho, un armador, y traigo estos jugadores. Benedetti no se consolidó nunca en la América, dejaba buenas sensaciones en algún momento, pero nunca terminó de ser lo regular como para poder decir, sí, es el hombre que la América necesita. Tiene a Fidalgo en una posición similar a la de Diego Valdés. Fidalgo es un jugador de buen pasador, buen asistidor, pero también tiene que dar 20 pases para meter uno bueno. A veces mete 10 pases hacia atrás, 5 hacia el costado y 5 hacia adelante, porque es de acompañar mucho en el pase, pero tampoco le aporta a su repertorio futbolístico gol, porque es de marcar pocos goles, no es un buen cabeceador, no tiene buen remate de media distancia, y es un poco lo que le pasa al propio Fidalgo. Maneja bien la pelota y es preciso en ese pase, pero no se la juega siempre porque por momento prefiere asegurar, entonces te hace pase corto hacia el costado y se hace pase corto hacia atrás. Después uno ve que es participativo, pero acá lo importante es cuántas veces deja de cara al gol algún delantero. Y en ese caso Fidalgo dejó una deuda pendiente. Por eso la llegada de Diego Valdés. Nunca nos convenció lo de Fidalgo, que igualmente va a seguir en la América, pero ya va a tener con Diego Valdés un hombre que lo va a terminar reemplazando y llevándolo al banco de suplentes. ¿Pueden jugar los dos? Sí, es una posibilidad. Fidalgo puede arrancar de más atrás, pero va a ser difícil que ponga Solari a los dos futbolistas en la cancha, a no ser que cambie el esquema, que juegue otra cosa. Y digo en el parado, ¿no? Que ponga un volante central y dos que acompañen, de repente en Valdés y en el propio Fidalgo, con cierto compromiso de marca, porque si no al volante central lo estarían exponiendo y dejándolo que tenga que ser el hombre que recupere. Así que habrá que ver qué pasa con esta América, que bueno, va a tener un equipo interesante porque ya tiene una buena base, un buen técnico para volver a ser protagonista del campeonato pasado, el campeonato que viene, intentar repetir lo del campeonato pasado. Acá lo importante es que a la hora de la verdad no fracase, a la hora de jugarse los partidos decisivos, los partidos de liguilla, que es esta deuda pendiente que tiene el equipo del América. Fíjense que en Chivas, todo lo contrario, no van a buscar jugadores, no se están moviendo en el mercado, se habla de un trueque, no hay plata, entonces doy manzanas y me dan naranjas, cambio esto por lo otro, pero nada de dinero en el medio. Así está Chivas. Es lamentable la situación de Chivas, que no quiere gastar, o no tienen que gastar. Amaury parece que tomó un equipo pensando que solamente iba a ganar dinero, que genere más dinero para que después comience a gastar el dinero. Como ya gastó en Antuna, gastó en el paquete de jugadores que trajo en Necaxa, el caso de Calderón, el caso de Alexis Peña, el caso de Angulo, ya no quieren gastar más. Se habló de Roberto Alvarado como una posibilidad ante un trueque por Antuna. Se habla de Mayorga también, que se vaya Alejandro Mayorga al lateral al equipo de Cruz Azul, que necesita un lateral por izquierda. Lo que pasa es que si Mayorga es titular, le quitó el puesto a Ponce, y más que Ponce y mucho más joven, Calderón no se consolidó como titular por izquierda, ¿para qué se va a desprender del jugador más importante en ese puesto? Entiendo que tiene superpoblación de laterales. Con Calderón, que es más volante que lateral, pero especialmente con Ponce y Mayorga. Perfecto, que venda Ponce, que ha sido suplente, por lo menos en la mayoría de los partidos. Fueron alternando los técnicos. Pero Mayorga tiene más juventud y le va a dar más futuro a este conjunto de Chivas. Si tiene un futbolista medianamente titular o consolidado, si se va a desprender de él, tiene que ser porque llega un gran futbolista a cubrir su espacio o porque tiene quien lo reemplace. Pero siempre los Chivas parece estar emparchando por aquí y emparchando por allá. No termina de armarse como equipo competitivo. No termina de tener el conjunto que tiene que tener. Uno se pone a pensar y dice, Atlas ganó el campeonato. Atlas ganó el campeonato. ¿Qué hizo Atlas que no hizo Chivas? Esa es la pregunta que tiene que hacerse la gente del rebaño sagrado. ¿Por qué Atlas consiguió el campeonato con un plantel que no era espectacular y Chivas ni se acerca al campeonato? Una de las razones que uno encuentra, ya que estoy viendo las edades, Ponce 32 años, Alejandro Mayorga 24 años. Hay 8 años de diferencia. ¿Y se van a desprender de Mayorga? No. Acá el que tiene que salir es Ponce, con 32. Salir Ponce. Y buscarle, por supuesto, que con un joven cumpla la ausencia de Ponce en un banco de suplentes como alternativa de un Alejandro Mayorga que tiene que ser titular. que tiene que ser titular, sin lugar a dudas. Pero volví al tema, uno me pongo a pensar y digo, a ver, Atlas sale campeón, 70 años sin ganar un campeonato, con un plantel que no está lleno de figuras, y Chivas, torneo tras torneo, termina fracasando, ni se acerca a una final. ¿Qué hizo Atlas que no hizo Chivas? Y uno se pone a pensar y dice, la continuidad a un técnico, que es verdad, estaba en la cuerda floja y lo terminó respaldando. ¿Por qué? ¿No lo respaldó porque no quería pagarle el resto del contrato si lo despedía? Puede ser. ¿Lo respaldó porque confiaba en él? Puede ser. ¿Lo respaldó porque era un momento de crisis con la pandemia, que no entraba plata porque no había recaudaciones y echarlo era pagarle un dinero para contratar a otro y preferían seguir pagándole el sueldo al que estaba? Muy posiblemente sea eso. Pero al fin y al cabo, con el tiempo, Coca impuso un estilo de juego. Le costó mucho, pero lo terminó consiguiendo. Y es acá donde me baso muchas veces en lo que comento. ¿Por qué cambiar de técnico tan rápido? ¿Por qué cambiar de técnico por cambiar? A Vucetich le costó mucho encontrar la vuelta al equipo, pero cuando se la empezaba a encontrar, cuando empezaba a dejar mejores sensaciones, cuando el equipo comenzaba a conseguir triunfos, cuando empieza a haber un entendimiento mucho más claro del futbolista con el jugador, con el técnico, del técnico con el futbolista, de la idea de juego, lo terminaron despidiendo. Por algo, en los últimos 4 partidos había sumado 2 triunfos y 2 empates. No había perdido. Pero vino aquel partido contra Pachuca, aquella presencia de Mauri Vergara en el palco, nunca iba al partido, los silbidos de la gente porque el gol no llegaba, fuera Buse, y él se sumó a la gente, diríamos, se sumó a la gilada y terminó despidiendo a Vucetich. De repente Vucetich no era la gran solución, pero era continuidad de un trabajo, no era borrón y cuenta nueva, no era empezar de cero para volver a intentar implementar una idea de juego, la de Marcelo Michel Leaño. ¿Ustedes creen que los equipos, de la noche a la mañana, viene un técnico y le inculca una idea de juego? ¿Cuánto tardó, y siempre lo digo, Jürgen Klopp, en darle al Liverpool la idea de juego que le ha dado? Tardó 5 años en ganar su primer campeonato. 4 o 5 años. Y así hay cantidad de casos. Pero hay que respaldar a los técnicos cuando uno ve que el técnico sabe lo que hace, tiene experiencias y ya mostró tener en otros equipos la capacidad para llevarlos a un campeonato. No existió eso en Chivas. Atlas no tiene un plantel que esté muy por encima del rebaño sagrado. Atlas no tiene un plantel espectacular que uno diga, sí, está muy por encima de Chivas. Para nada. Pero tiene una idea muy clara el Atlas. Una idea de conjunto compacto a la hora de marcar en una actitud colectiva. Tiene una idea de atacar con pelotazos largos para Furch, quien baja cada pelota para que el resto acompañe. Volantes que llegan o los delanteros que se paran delante de él para él peinar la pelota y de ahí atacar. Y cuando atacamos, atacamos y terminamos rápido. Un libreto simple, pero bien aplicado. No se destaca por el peso individual de sus jugadores. De ninguna manera. Que me van a decir que Márquez es un jugadorazo, que Torres es un futbolista brillante, que Furch un goleador de gran nivel, que Quiñones... Muchachos, analicemos un poco el pasado de estos futbolistas. Pero la idea del técnico la inculcó, la trabajó, la perfeccionó y el futbolista la entendió. A veces es fácil el fútbol, pero hay que tener paciencia, respaldo, algo que en Chivas no ha existido. Por eso pasan los años, pasan los campeonatos, cambiamos de técnico y la historia no cambia. Fracaso tras fracaso. ¿Qué es importante tener buenos futbolistas? Claro, porque los buenos futbolistas van a disimular los problemas del técnico. Pero cuando no se cuenta con buenos futbolistas, la idea colectiva va a ser clave fundamental. Atlas la tuvo y festejó. Chivas va por el camino equivocado. Sin plantel y con un técnico que deja muchas dudas. Ojalá que uno se equivoque y Atlas y Chivas sean ambos protagonistas del próximo campeonato. Pero muy posiblemente, con suerte, lo veremos al equipo rojinegro. Es así y punto.